Tenemos una nueva comunicación.
Sí, está en línea Víctor Dávila, precandidato a gobernador por la lista 2B del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que va a ir con Nadia Ortiz Gasso como candidata a vicegobernadora. Le damos los buenos días desde aquí, desde Radio Nacional. Víctor, Sebastián Abella, Viviana Gutiérrez y Tomás Winterteter los saludan de este lado del micrófono.
¿Qué tal? Buenos días.
Bien, muy bien.
Buenos días.
Bien, Víctor, hablábamos recién con Nadia, nos contaba un poco de cómo viene esta campaña. ¿Qué evaluación hacen ustedes de la campaña que están llevando adelante y con qué expectativas tienen para el próximo día domingo para recuperarle el lugar a la izquierda que, bueno, lo había perdido o lo ha perdido en las últimas elecciones?
Bueno, con mucha expectativa. La verdad que hemos desplegado una campaña muy enérgica en toda la provincia. Nos ha sorprendido gratamente la respuesta que hemos tenido y creemos que tiene que ver con un cambio en la forma. Nosotros partimos de un balance muy crítico del desenvolvimiento del FIT, que conquistó bloques legislativos importantes en un momento, y sin embargo hemos retrocedido desde el punto de vista de la representación en los últimos años. Entonces, evidentemente, requería que la izquierda presente una plataforma, un planteo más integral para decirle concretamente a la población y a los sectores populares cómo pretende resolver los problemas más importantes y dejar de ser simplemente una fuerza de control, una fuerza de denuncia que ha estado muy bien hasta el momento, pero que se ha quedado corto frente a la situación social que vivimos.
¿Y cómo le dicen a los mendocinos que van a resolver uno de los otros temas? Nadia recién hablaba del Itenabla. ¿Cómo piensan resolver lo que es vinculado al tema vivienda?
Mira, el problema que nosotros tenemos en esta campaña es que hay una manipulación escandalosa por parte del oficialismo. Están pretendiendo, a través de una enorme erogación de pauta, establecer una manipulación de la opinión pública. Ningún candidato dice concretamente cómo va a resolver el problema del trabajo. Hoy un docente está muy preocupado en un 70% de los trabajadores de la educación porque no llega, no solamente a fin de mes, no llega a superar la línea de pobreza con su salario. Esa es la situación que tenemos los trabajadores de la educación. Sin embargo, hay una presión para discutir cualquier otra cosa sobre educación menos eso. Entonces nosotros consideramos que los problemas más importantes que tienen que discutir los candidatos, que se ha negado el caso del candidato Alfredo Cornejo a discutir el problema de la avalancha de crímenes violentos que tenemos en la provincia, que no tiene absolutamente ninguna respuesta para lo que ha sido un fracaso en la política de mano dura que han implementado. Es decir, para nosotros el problema es que hay que discutir puntualmente. En torno a esto, para nosotros el problema del salario debe ser establecido como mínimo igual a canasta familiar. No puede admitirse que las empresas que operan en la provincia tengan ganancias extraordinarias, que si no es así, que abran los libros y demuestren las cuentas y estén pagando salarios de miseria. Lo mismo que el Estado provincial. No puede tener trabajadores por debajo del nivel de la pobreza cuando está estableciendo paritarias por detrás de la inflación. Y finalmente el problema de la obra pública, que es la pregunta directa que me hiciste, nosotros pensamos que tiene que ser ejecutado en forma directa por parte de los municipios y la provincia, y terminar con el capitalismo de amigos que ha garantizado la rentabilidad de 4 o 5 empresas constructoras que muchas veces ni siquiera ejecutan las obras porque las tercerizan. Pero para nosotros la obra pública debe ser hecha en donde es realmente necesaria, que es la urbanización de los barrios más postergados, la construcción de viviendas para la utilización de las familias que hoy la necesitan, y un déficit de 140.000. Y en esto quiero puntualizarte un problema. La responsabilidad principal es de la provincia, pero la nación recién va ejecutando el 23% del presupuesto destinado para la obra pública. Con lo cual, aquellos candidatos que revisten en filas del oficialismo están desarrollando una campaña alevosamente demagógica porque deberían solicitarle a la nación que ejecute ese presupuesto para ya empezar a avanzar con el problema de la vivienda.
Víctor, buen día, Tomás te saluda. Vos justamente antes de, para introducirte a la pregunta que te hizo mi colega Sebastián, mencionaste un poco el problema de lo que ha sido para esta campaña el tema de la pauta y el excesivo o la excesiva inversión en cartelería aquí en Mendoza de un partido en particular. Preguntarte si ha sido un inconveniente también para ustedes que haya este tema que haya sido para poder llegar un poco más a la gente.
Mira, nosotros no confiamos para nada en ni en la pauta ni en los mecanismos tradicionales de campaña. Por eso hemos optado por una campaña que requiere una demanda de esfuerzo muy grande. Por eso es que tenemos todos los candidatos recorriendo barrios, visitando fincas, escuelas, hospitales, porque creemos que la forma más efectiva de llegar es en el boca a boca. Es decir, hablando directamente con los trabajadores, a los sectores que nosotros pretendemos representar. Entonces, en este punto, para la campaña que hemos desenvuelto, bajo esta forma, y es sobre esa base que nosotros pretendemos obtener los resultados. Uh-huh. Después, es evidente, digamos, la cantidad de plata que se está utilizando, muchas veces, ni siquiera como publicidad positiva, sino para evitar que otro aparezca también. Porque esto hay que decirlo. Es decir, se publican lo que es la parte legal, digamos, de la campaña, pero lo que es la cartelería pública, que uno puede ver por cualquier acceso al centro, que realmente es obsceno, eso no figura en ningún lado, no existe ningún tipo de contabilización a la hora de hacer la campaña. Entonces, para nosotros, eso, bueno, habla, digamos, de dónde tiene la cabeza cada fuerza política, qué es lo que quiere hacer. Pero en lo concreto, para nosotros, la raíz, el matriz de esto, es que nosotros tenemos una clase política que es realmente muy vulgar. Es vaga desde el punto de vista de la actividad física y de la actividad intelectual. Nadie está presentando un plan, un proyecto de desarrollo de Mendoza. Nosotros no hemos escuchado una idea que más o menos plantee para dónde tiene que ir Mendoza los próximos 30 años. Uh-huh. O sobre qué bases hacerlo. En este punto, nosotros, del Frente de Izquierda, hemos establecido claramente un plan de desarrollo provincial que involucre a todas las áreas, pero que arranca por el problema del desarrollo de la industria alimenticia, que creemos es un pilar sobre el cual se puede desenvolver una serie de actividades que atienden a necesidades populares, como por ejemplo la satisfacción de la alimentación de los niños, que tenemos 6 de cada 10 debajo del nivel de la pobreza. Atender a la demanda de trabajo, reabriendo las fábricas que han sido cerradas en el último tiempo y poner a producirlas, readecuando las que ya existen, incorporando aquellas que ya funcionan bajo un formato privado, con lo cual para nosotros esto es una herramienta muy importante en la pelea contra la inflación, porque quien produce finalmente es el que puede establecer la fijación de precios, y hoy son 4 o 5 oligopolios. Finalmente es una industria sustentable, porque el alimento es algo que se va a consumir permanentemente. Una industria sustentable en nuestra provincia, a diferencia de lo que nos quieren vender, la minería y el extractivismo, que finalmente nos deja un pasivo ambiental que nadie se hace cargo.
Bien, Víctor, la última que te hago de mi parte es consultarte también la importancia que ha tenido en las últimas horas la visita en apoyo a ustedes a esta lista de Gabriel Solano, el precandidato a presidente por el Frente de Izquierda, y que también estuvieron recorriendo distintos barrios. Tengo entendido que estuvieron en el barrio Fuerza y Progreso en Guaymallén. ¿Cuál ha sido, primero, la importancia de la visita y después lo que más ha pedido la gente, o por lo menos ha mencionado como uno de los problemas específicos de ese barrio o en general, ¿no?
Bueno, es la constatación de que no, la obra pública no está siendo destinada a los sectores que la necesitan. Uh-huh. Transitamos calles de tierra, viviendas precarias, plazas que no están, digamos, urbanizadas. Esa es la realidad que vive en la inmensa mayoría de los barrios populares de nuestra provincia. Entonces fuimos a recorrer eso. Las demandas más importantes eran, lógicamente, el problema del trabajo, un trabajo genuino, el problema de los ingresos, la inflación y la seguridad. En esto les quiero puntualizar algo. Nosotros somos muy críticos porque el gobierno de la provincia ha fracasado la política de Bullrich, ha fracasado la política de Cornejo, de Suárez, de mano dura, porque tenemos una avalancha de crímenes violentos. Tenemos asesinatos, robos a sueldo, tenemos el accionar de las bandas narco en los barrios con una impunidad que asusta. Y para nosotros el problema de la inseguridad arranca desde arriba. Se pretende responsabilizar a los últimos eslabones, pero el problema viene de arriba y nuestra provincia tristemente confirma esta situación. Tenemos un comisario de la Policía Federal Argentina que está detenido porque era cómplice de las cuevas de cambio ilegal de dólares, que como todos sabemos es un eslabón central en el lavado de plata del narco.
Sí, tenemos que todos los vemos en la calle San Martín vendiendo y cambiando dólares también, de manera ilegal. O sea, vemos esa
Yo no, un cuestionamiento moral.
No, no, digo, pero que el gobierno no hace nada en torno a esa situación tampoco.
Yo no hago un cuestionamiento a otras personas moral, yo por lo que digo que había un comisario de la Policía Federal que estaba involucrado en una actividad que todo el mundo sabe que es parte integral del lavado del narcotráfico.
Sí.
Me refiero a eso, digamos. No estoy haciendo una valoración moral bajo ningún punto de vista. Digo, ¿cuál es la actitud de un y a qué estaba ligado un comisario de la Federal? Que está acompañado con un juez federal que tiene un rosario de denuncias que al menos, lógicamente, la justicia determinará cuál es su destino, pero que en lo que a mí considero, por una cuestión de sentido común, todo lo que se presenta, lo que hemos logrado saber a través de los medios de comunicación, es bastante tangible. Entonces tenemos una situación en donde las cúpulas policiales, la justicia y el poder político están involucrados. No puede existir el delito a gran escala si no es con esto. Entonces para nosotros tiene que haber un control popular de la seguridad, la posibilidad de revisar los libros de guardia de las comisarías y la elección directa de los jueces. No puede ser que se mantenga un sistema casi monárquico donde los jueces tienen prácticamente prerrogativas de tipo monárquicas. Entonces, para nosotros atacar la inseguridad avanza por ese lado. Y lógicamente resolver el problema de las urgencias sociales, porque la pobreza termina siendo el caldo de cultivo para que las bandas delictivas puedan reclutar a los jóvenes que no hoy no se les presenta un futuro.
Bien, Víctor. Sí, se nos fue el tiempo, lamentablemente. Muy interesante la charla. Agradecerle, por supuesto, este contacto y seguramente estaremos comunicados el domingo, bueno, después de estas PASO que se aproximan. Muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Mendoza.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Buenos días.
Hasta luego.
Víctor Dávila, precandidato a gobernador por el Frente de Izquierda, lista 2B, también charlando aquí con nosotros en Temprano es Mejor.